Amigos de ULA FM, muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Voces de la ULA.
Uno de los 11 pueblos originarios que habitan el estado Bolívar, el pueblo Pemón, está perdiendo su patrimonio cultural, pero la ULA está trabajando para detener en lo posible este proceso. Para hablar sobre este tema, invitamos a la profesora Astrid Uzcategui. Ella pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, es investigadora del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, el CEPSAL, y está trabajando también en dos grupos de investigación, el Grupo de Asuntos Indígenas y el Grupo de Políticas Públicas de Propiedad Intelectual. Bienvenida, profesora Uzcategui.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos en qué consiste este proyecto de proceso de autodemarcación del pueblo Pemón.
Bueno, desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, desde hace 3 años se desarrolla un proyecto con el pueblo Pemón, que están asentados en el estado Bolívar. Es un proyecto que se inició hace 3 años y el jefe de la investigación es el profesor Vladimir Aguilar, que por todos conocidos, sí, que de su amor y su cariño y su trabajo por los indígenas venezolanos y del mundo. Concretamente, el proyecto nace por la autodemarcación del pueblo Pemón. Y esta se hace a partir, se implementó una metodología especial creada por el profesor Vladimir Aguilar, donde en cada sector, porque el pueblo Pemón está conformado por 8 sectores, y en cada sector se hicieron reuniones con las comunidades de base y se elaboraron mapas mentales. Donde en un papel la comunidad se reunía con los ancianos, los sabios, los niños y los miembros de la comunidad, el capitán general y los capitanes de las comunidades, y elaboraron en papel la ubicación de su sector, dejando allí constancia de dónde tenían su área de pesca, su área de caza, sus sitios sagrados, dónde están los ríos, dónde está su conuco, y se ubicaron espacialmente. La intención de elaborar estos mapas mentales en primer momento fue de levantar el expediente de autodemarcación del pueblo Pemón, que en vista de que el Estado está en mora por el proceso de demarcación, que fue un derecho reconocido constitucionalmente y por la ley de demarcación dictada un año después de que se sancionó la reforma constitucional, muchos pueblos indígenas en Venezuela comenzaron a hacer su autodemarcación. Uh-huh. Con la finalidad de presentar el expediente y en ambiente para que le otorgaran el título de las hábitats que habían demarcado como sus territorios ancestralmente ocupados.
Ok, recordemos que estamos con la profesora Astrid Uzcategui de Ciencias Jurídicas y Políticas y del Centro de Estudios de Políticas y Sociales de América Latina, CESAL. Profesora Uzcategui, que para nuestros oyentes un poco... En una oportunidad usted estuvo aquí hablando de lo que era una certificación de origen. Uh-huh. Recordábamos que tenía que ver con un producto especial del estado de Aragua. ¿Qué es autodemarcación del pueblo, de un pueblo?
Autodemarcación es que el pueblo, a través de sus conocimientos y como personas que viven en un lugar desde hace ancestralmente, ellos están en la capacidad de determinar su hábitat, el lugar donde uh-huh. ellos desarrollan su plan de vida.
Tiene que ver con una demarcación territorial.
Sí, es la demarcación territorial de su hábitat, uh-huh. ajá, la que han ocupado ancestralmente. ¿Okay? Eso compone no solamente la tierra, no solamente el río, no solamente los animales de que ellos viven, sino que allí juega un papel muy importante la cosmovisión del pueblo indígena, que involucra no solo la restricción a el conuco donde ellos viven y comen, sino que para ellos es muy importante su sitio sagrado, eso claro. hace parte de su claro. cultura. Si su sitio sagrado no está dentro de su hábitat, es como que le falta la mitad de la parte de espiritual. Su vida. ¿Por qué? Porque un indígena está compuesto por dos partes muy marcadas, una parte material y una parte espiritual. Entonces, ellos necesitan, la gente se pregunta, pero ¿por qué los indígenas quieren tantas tierras? Lo que pasa es que la cosmovisión, su forma de vida, les lleva a que, por ejemplo, para ellos el Salto Ángel es un lugar sagrado y ellos sobre él, ellos tienen una creencia y resguardan un lugar que no permiten que allí se hagan determinadas cosas y tiene además que, por ejemplo, estos Pemón que están asentados ancestralmente en la Gran Sabana, ellos son los que han resguardado esta hábitat ancestralmente, ¿eh? Son los que resguardan esta parte del Amazonas, esta parte de hábitat que estamos comprometidos mundialmente a resguardar, son ellos los que lo
resguardan. Ahora, ¿el turismo nacional e internacional organizado está consciente de estas cosas?
No, ustedes saben que la Gran Sabana es un lugar muy, muy, muy frágil, muy frágil. Y se habló en un momento de hacer turismo social en la Gran Sabana. Esto es de verdad, hay que tener mucho cuidado con esto porque es un lugar que los indígenas han resguardado de que las políticas de desarrollo internacional o debe ser muy controlada. ¿Por qué? Porque infelizmente nosotros los venezolanos o los latinoamericanos no tenemos esa formación ecológica y ambientalista para ir y proteger y no dejar basura y no dejar sucio que ellos no pueden luego procesar, y entonces eso es algo que hay que cuidar y que por eso en parte ellos piden la demarcación de su territorio para ellos poder ejercer control y resguardo sobre su hábitat, sobre su tierra.
Profesor Uzcategui, ¿cuántas personas componen el pueblo Pemón y cuáles son sus principales características como nación?
Bueno, ellos son actualmente el mayor número de indígenas lo compone el pueblo Pemón en Venezuela. Son 8 sectores que están conformados, de esos 4 solamente se llegan por vía aérea, por ejemplo, lo que es Camarata, lo que es Jurimán, Bonquén y Cabarú solo se llega por vía aérea. La vida en ellos, allí en esos sectores, es un poco dura en el sentido que, bueno, le hemos incrustado necesidades del capital occidental. Y entonces, además que las invasiones y el desarrollo de minería ilegal les ha traído mucho problema de prostitución, de contaminación de los ríos, ya no cerca de las donde están asentadas las comunidades no se puede pescar porque los ríos están contaminados con mercurio, de prostitución y eso, y
alcoholismo también a veces.
Sí, eso necesariamente trae el alcoholismo también. Entonces, esa es parte también del fundamento de por qué los indígenas ahora quieren demarcar su territorio para ellos poder ejercer control sobre su territorio, que si van a explotar alguna mina, porque por supuesto en ese lugar están hay minas de oro, hay minas de diamantes, hay minas, y entonces eso está en el subsuelo y eso es propiedad del Estado, pero por lo menos que en el momento de otorgar concesiones o de explotaciones los tomen en consideración, porque ellos son los que sufren las consecuencias de las personas que allí se insertan ilegalmente o legalmente. Bueno, aparte de esos 4 sectores que se llega por vía aérea, existen sectores que se llegan por vía terrestre, que es Santa Elena, de Guairén, cerca de límite con Brasil, Canabayén, Cuyuní, son los 3 sectores. Y hay uno de esos sectores que está dividido en 2, yo todavía no lo conozco, pero ahora en septiembre vamos a ir a hacer un recorrido en estos sectores. Lo cierto es que es el mayor, el número mayor de indígenas, creo que están cerca de 10.000 indígenas Pemón, y son 8 comunidades que están dentro de la Gran Sabana.
Ah, perdón, pero son el más numeroso en el estado Bolívar.
El más numeroso en Venezuela.
En Venezuela, y no hay más guayú que pemones, por ejemplo.
No, en el censo que se hizo indígena, los pemones son el mayor número de indígenas, son el más grande. Bueno, con ocasión de que me inserté en el proyecto de autodemarcación, y hace aproximadamente un año que hice la primera visita al sector aéreo, me di cuenta que de una parte el patrimonio cultural de este pueblo pues estaba en proceso de pérdida, de deterioro, porque uno llega, por ejemplo, a Canaima y se consigue que hay muchísimas ventas de artesanía. Y cuando uno comienza a preguntar, ¿y esto es Pemón? Porque ese es el hábitat del Pemón. Y resulta que el mayor número de artesanía que se encuentra allí o es traída de Colombia o es traída de Brasil, de Santa Elena, o es hecha con materiales sintéticos. Sí. Y el menor número de artesanía que uno consigue, por lo menos en Canaima, es Pemón.
Y la venden como Pemón.
Y pues todo el mundo dice, eso es Pemón. Ah, yeah. La venden como Pemón. Entonces, bueno, en el primer encuentro con las comunidades, yo les paso en la computadora y les pregunto, ¿qué de esa artesanía era hecha por ellos? Y me quedé con la sorpresa de que de lo que les había mostrado en cestería, en zarcillos, en pulseras, en cesta, adornos, claro, en cestería, claro, claro, en material de
tallas, tienen
de tallas de madera, de tallas de piedra, solo el 10% era hecha por ellos.
Bueno, ya nos va a seguir contando qué pasa con artesanía pseudo-pemona en la próxima parte del programa. Recordamos que conversamos con la profesora Astrid Uzcategui de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos y Sociales de América Latina.
Estamos de vuelta con Argelia Ferrer e Igor Puentes en Voces de la UNA.
Regresamos con la profesora Astrid Uzcategui del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina y del Grupo de Asuntos Indígenas de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Estábamos hablando del impacto que le causó a la profesora Uzcategui encontrarse que en Tierra Pemona la artesanía que se vendía no era pemona. Y entonces, ¿qué pasó, profesora? Que líguenos esto con el proyecto que está llevando adelante con el proceso de autodemarcación.
Bueno, en la primera encuentro que tuvimos con la comunidad indígena Pemón, y al observar esto sale una propuesta de crear unos signos que concretamente llamamos de marca de certificación para colocarle a los productos artesanales elaborados por el pueblo Pemón. Por supuesto, tuvimos que trabajar mucho en cada comunidad para que ellos entendieran cómo iba a ser usado ese signo, cómo teníamos que crear ese signo de manera que fuera internalizado y que el signo surgiera de ellos para poder que se utilizara y se aplicara en los productos. Esto nos llevó más o menos un año desarrollarlo, pero la satisfacción fue que logramos 4 signos. Una es una marca colectiva, la primera es una marca colectiva que es la que origina las otras marcas, y esa marca colectiva se hizo para identificar en Venezuela y en el mundo aquellos indígenas que están asentados en el pueblo, en el estado Bolívar, y que son parte de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar, porque es la Federación de Indígenas del Estado Bolívar la que está llevando, acompañando los procesos de demarcación, de autodemarcación de esos pueblos en el Estado Bolívar. Entonces, para vincular en lo que es el hábitat a los productos que se elaboran en ese estado, se creó la marca colectiva. Esa marca colectiva se llama marca colectiva FIET. FIET es la sigla de Federación Indígena del Estado Bolívar, y la van a poder utilizar los indígenas de los pueblos Pemón, Yecuana, Sanemá, los Cariñas, los Arahuacos, los Mapoyo, los Piaroa, los Señepá, los Yigui y los Guarao, que están en el Estado Bolívar. Pero eso es una simple referencia, que el producto artesanal que ellos hagan se les coloque ese signo, esa marca colectiva, y va a permitir que los consumidores entiendan, sí, que ese producto procede de indígenas que están en el estado Bolívar.
Es como un logotipo.
Es como un logotipo. Se llama imagotipo. Imagotipo. Infelizmente, los consumidores, no se puede ver, pero él tiene toda una historia, ese logotipo. Fue creado en 2 barras verticales, una es verde y la otra es azul, y sobre ella están 2 diseños que al unirlos, es un indígena, ¿ok?
¿A quién pertenecen esos diseños,
profesor? Esa marca colectiva le pertenece a la Federación de Indígenas del Estado de Bolívar como un derecho colectivo que le pertenece a todos los indígenas de esos pueblos que acabo de nombrar.
Ellos mismos dieron la idea para hacer el logotipo.
En reuniones ellos mismos dieron el concepto a partir del cual se construyó el logotipo. Y a partir de ese logotipo, donde como ellos están asentados en el Estado Bolívar, ¿qué es lo más representativo del Estado Bolívar? La caída del Santo Ángel. Entonces, las dos barras que ustedes ven aquí, que conforman el logotipo, constituyen las caídas de agua. Y lo más representativo del Estado de Bolívar y lo que es para el indígena es el hábitat, que es verde, y el agua.
Nuestros oyentes no lo pueden ver, pero se lo pueden imaginar. Sí. Una barra vertical, claro.
Verde y una azul. Y entonces eso refleja el hábitat, lo importante que es el hábitat para el indígena y que está representado en lo que en todo el mundo se reconoce que existe en Venezuela y que está en Bolívar, que es el Salto Ángel. Ajá. Y sobre él está el indígena, porque los indígenas se quejan que muchos tratados internacionales y que eso fue declarada zona ambientalmente protegida, pero allí se olvidan que ahí están los seres humanos que son los Pemón. Entonces, sobre esa hábitat está el Pemón y en su doble aspecto, en su aspecto material que se refleja en su lado espiritual, porque ellos, la cosmovisión de ellos es diferente. Entonces, ese es el primer logotipo. Y a partir de él, entonces, como el Pemón es uno de los pueblos que está asentado en el Estado Bolívar y forma parte de la Federación de Indígenas del Estado Bolívar, creamos tres imagotipos, logotipos, que van a ser usados únicamente por los Pemón en su artesanía, para la comercialización de su artesanía. Pero lo importante es que son las primeras marcas de certificación en Venezuela, y que dos de ellas son las primeras marcas de certificación en el mundo para este tipo de finalidad. Ajá. La primera marca se llama Marca de Certificación Auténtico Pemón. Esa marca se va a utilizar en la artesanía que producen los Pemón. Artesanía que va desde los alimentos que ellos comercializan, por ejemplo, el casabe. Hay un sinfín de casabes, uno más rico que otro, y que se podrían comercializar y ellos obtener una forma de vida.
Claro.
¿Okay? Ellos comercializan kumach. El kumach es como una salsa, digamos una salsa soya, pero esto es a base de yuca amarga. Ellos la hacen de varios tipos, sola o picante, con varios tipos de picante, y es una exquisitez, y es totalmente natural. Hacen chinchorro, totalmente natural, ellos siembran el algodón. Hay dos tipos de algodón que son una belleza, un tejido que viene ancestralmente, que el chinchorro es una belleza. Todo lo que es adornos, todo lo que es tallado en madera, todo lo que es tallado en piedra, y flechas, muchas miniaturas, animales en miniatura. Y entonces esa la marca Auténtico Pemón la van a llevar esos productos artesanales. Que pasará por un proceso de certificación y la certificación lo van a hacer los propios indígenas. Se va a crear un centro de un consejo de artesanos Pemón, que son los que se van a encargar de certificar que ese producto se está haciendo con los conocimientos que ancestralmente se lleva. ¿Okay? Aparte de esa marca, creamos una marca para comercializar los productos Pemón. Es decir, esa marca la van a utilizar las tiendas donde se venda la artesanía indígena, auténtica. Y ese sello lo que va a certificar es que el que está vendiendo eso ha comprado al indígena directamente sin ningún intermediario. Y que está respetando los derechos humanos de ese indígena, que le está pegando su mercancía en el momento que se la recibe y no como ocurre en actualidad, que la dejan en consignación y venga a ver si la vendo y después ni siquiera se la pagan. Donde le pagan las dos primeras, las más bonitas y las demás por un precio vil. Y entonces esta marca, además que es la primera de precio justo en Venezuela y en el mundo sobre productos indígenas, ella va a obligar que el que comercializa el producto Pemón además que lo tenga en un armario especial donde identifique la cultura del pueblo pemón, informe sobre lo que son los pemones y la cultura.
A que no
ellos.
La mezcle ahí junto con otras no, cosas, con como otra. En el mercado no. principal que uno ve una cosa, una Ajá. flecha con un producto uh-huh. ecuatoriano uh-huh. y otro, ya, okay. qué bonito.
Y la claro. tercera, que para mí es la más importante, ¿por qué? Porque ella nació por solicitud de los propios indígenas. Es decir, que todo el proceso lo entendieron también, que ellos sugirieron la creación de esta marca. Se llama marca de certificación en colaboración Auténtico Pemón. ¿Qué significa en colaboración? Ustedes saben que toda la artesanía y todo el patrimonio cultural indígena viene de un tronco común lingüístico que es del Caribe. Y todo el conocimiento tradicional bajo lo que se desarrolla toda la cosmovisión indígena, Pemón, o de los indígenas que están, por ejemplo, en el estado de Bolívar, es un derecho colectivo, que ellos, ninguno se puede apropiar. Entonces ellos, de una parte, están haciendo un reconocimiento a ese conocimiento ancestral compartido y que representa a todos los pueblos del estado de Venezuela. Y por otra parte, ella se va a crear para obtener un fondo. ¿Para qué? Para pagar y poder trasladar a los pocos sabios que quedan a que vayan a las escuelas a enseñar a los maestros los conocimientos ancestrales que se están perdiendo. Se están perdiendo y entonces es mantener los conocimientos ancestrales de este pueblo a través de una marca, a través de un proyecto de certificación de productos.
Profesora Oscategui, una vez que la Universidad de los Andes contribuye con todo esta, con lo que es la protección de los productos de la artesanía y de la cultura Pemón, con la ayuda de la propia Nación Pemón, ¿qué papel le toca a otros organismos involucrados como el gobierno, el Ministerio uh-huh. del Ambiente
sí.
para que esto se consolide?
Bueno, solicitamos el registro de estas marcas. Fueron los propios, en la Federación de Indígenas del Estado de Bolívar y los propios capitanes generales de los 8 sectores que vinieron al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en Caracas a solicitar el registro de estas marcas como un derecho colectivo del pueblo Pemón. Y, se hicieron 44 solicitudes de marca. Y, por supuesto, cada registro cuesta un dinero. Más o menos cada marca cuesta 800 bolívares. Uh-huh. Y, bueno, hacer 44 para ellos, 44 no tienen el dinero. Solicitamos que se exonerara, por ser indígena, esos derechos. Bueno, tuvimos que hacer todo un trámite. En principio, el Servicio Autónomo admitió que se presentaran los registros, las solicitudes de registro, y actualmente se está llevando por parte del SAPI todo un proceso de revisión de este proyecto con los propios indígenas. Ellos acusan a los investigadores de la Universidad de los Andes de querer comercializar signos y productos indígenas para después apropiarnos del patrimonio cultural indígena. Y ellos quieren, por una parte, trasladarse hasta las propias comunidades para verificar si esto nació del pueblo y para verificar y para informarles a ellos las desventajas que tendrían registrar un signo de esto para proteger sus conocimientos tradicionales.
Pero qué cosa, ¿no?
Tenemos un conflicto en puertas, entonces.
Sí, tenemos un conflicto en puertas.
Bueno, este programa para seguir...
Darle seguimiento a
este conflicto, porque es algo ilógico que siendo la Universidad de los Andes la que está más... contribuyendo a rescatar esos valores, más bien se le ataque. Bueno, profesora Astrid Oscategui, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Le damos las gracias de nuevo.
Siempre me dejan con las ganas de seguir conversando.
Claro, tengo que hacer un programa de una hora. Sí. Le recordamos que estuvimos hablando con la profesora Astrid Oscategui de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y del Centro de Estudios de Políticas y Sociales de América Latina, CEUSAL. Será nuevamente invitada.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, amables oyentes. Este programa fue grabado el 26 de junio de 2008 a las 9:30 de la mañana. Hasta.